Ahora, Señor, de la Santa Cruz de nuestros enemigos, díganos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer cumplido este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vivimos en una época de mucha agitación e inquietud. Y la gente vive con un gran aceleramiento interior que puede ser a veces un obstáculo para buscar a Dios y para encontrar a Dios y para amar a Dios. Y Jesús, cuando estaba despidiéndose de sus apóstoles después de la última cena, antes, momentos antes de ser llevado preso a presencia del sumo sacerdote, les dijo a los suyos que les dejaba su paz como una herencia, no la paz así en general, sino la suya, la que él tiene. Por eso decía: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. No una paz que pueda ser como un equilibrio de fuerzas contrarias, como una cuerda que está estirada por los dos lados, sino como esa paz a lo mejor del agua de un lago que no se mueve, que no hay corrientes, que tiene una superficie perfectamente tersa y que puede, por lo tanto, reflejar no solo el sol, sino también la luna o las estrellas de noche. Y la Iglesia nos lo desea: la paz del Señor esté siempre con ustedes. La que es del Señor, la paz del Señor, la paz que inaugura Cristo. Cristo es el príncipe de la paz, es la señal de que ha llegado el reino de los cielos. Por eso, incluso desde el punto de vista histórico, Cristo viene en una época, nace en una época única en la historia antigua, que es un gran periodo de paz, que se llama la Pax Augusta, porque durante esos 30 años había reinado, antes de Cristo y después de Cristo, el emperador César Augusto. Y se pensaba eso, que como que el emperador era una especie de Mesías, porque había traído la paz, fue una paz para que llegara la verdadera paz, para que llegaran los dones mesiánicos, porque Jesús trae la paz, pero una paz superior que trasciende completamente la paz, que puede ser paz aparente. El apóstol San Pablo, en la carta a los Filipenses, esa carta a aquellos que él pues como que quería especialmente, a los cristianos de Filipo que se habían portado muy generosamente con él, ya cuando está terminando les dice: alegraos en el Señor siempre, os lo diré otra vez, alegraos, el Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna, sino que en todo vuestras peticiones se den a conocer a Dios mediante la oración y la súplica acompañadas de acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, va a guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Le está deseando una cosa muy bonita, le está deseando pues algo que es como un adelanto del cielo, o sea, que ustedes tengan paz, que es algo que no podemos comprender lo maravilloso. Custodiará esta paz sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pues un bien inmenso, un bien que podemos nosotros siempre anhelar, que tenemos que cuidar de no perder, la paz del corazón, la paz profunda. Por eso los primeros cristianos y el mismo Señor saludaba así, diciendo: la paz esté con ustedes. Y seguimos diciendo: Pax, a ver si tienes paz, Pax, esta paz que yo te deseo, que también te la deseo a ti, que sea in eternum, que sea para siempre. No andes turbado, no estés inquieto, no estés nervioso, no tengas escrúpulos, no tengas perturbaciones en tu mente. Yo te deseo que tengas paz, es la señal de que está Cristo. Dios solamente puede actuar en un corazón que esté en paz, solamente una superficie serena de un lago puede reflejar el cielo. Y al revés, si yo estoy inquieto, si yo estoy turbado, si yo estoy preocupado, no va a poder actuar Dios. Voy a buscar por todos los medios, empezando porque la tengo que pedir. Danos, Señor, la paz junto a ti, contigo. Aquel que no tiene paz trae como el enemigo dentro. Vamos a pensar en una persona, por ejemplo, que tiene un gran remordimiento, es profundamente infeliz, está pues sin poderse quitar aquello, y por más que hace de día y de noche, no sé, por ejemplo, una persona que ha cometido un crimen, uno ha sido asesino y no se quita de la cabeza el rostro de la persona que mató, la sangre que salió de esa persona, su gesto, y como si fuera algo que la persigue siempre, la persigue. Dicen que pasa también muchas veces con las personas que han abortado, como que su bebé las persigue y no tienen paz. Se están acordando incluso del día que abortaron, cada año ya va a llegar esta fecha, hasta que pues bueno, poco a poco, tratando de comprender la misericordia de Dios y a veces hasta con un tratamiento psicológico, recuperan su paz. Pero el diablo tiene como esa arma para separarnos de Dios, también a nosotros. Es decir, te voy a quitar la paz, voy a ver cómo te quito la paz, cómo hago que tengas, pues por ejemplo, no sé, una complicación interna, una persona complicada, pierde la paz. Porque se enreda, porque empieza a decir, es que, no sé, fulanita, menganita, sutanita, me cuesta, me pesa, me dijo, no me dijo, mi cuñada, mi sobrina, mi vecina, traigo pleito con alguien, ya me compliqué porque la directora, la subdirectora, la secretaria, mi charla, no mi charla, el círculo, no el círculo. Y entonces, ¿no? Si está, estoy pues realmente perdiendo una herencia. Jesús dijo: yo les voy a dejar mi paz. Y San Pablo, en esta carta a los Filipenses, como decíamos, dice: no os inquietéis por cosa alguna. No, no pierdan nunca la paz. Y que sus peticiones se den a conocer a Dios, acompañado todo de acción de gracias. Todo es bueno, todo es bueno, todo, todo. Hasta mis pecados me han hecho conocer que soy muy miserable, me han ayudado a no perder de vista mi humildad, y mis pecados me han liberado de un pecado muy grande, que es el pecado de soberbia, de pensar que no tengo pecados, de creerme mejor que los demás. de despreciar a otros porque es pobre pecador, de ser como el fariseo con respecto al publicano. Entonces tendría que decir, hasta mis pecados tienen que traerme paz. Pues la paz del Señor esté siempre con ustedes. Aquí no tendremos una paz absoluta. Tendremos que esperar a la eternidad. Pero sí podemos tener anticipos de la paz de la eternidad. Dicen que hay dos maneras de medir el tiempo, o dos tiempos. Uno es el tiempo de la cabeza y otro es el tiempo del corazón. Y lo que hay que buscar es el tiempo del corazón más que el tiempo de la cabeza. El tiempo de la cabeza, pues es el que mide nuestro reloj. Está midiendo ahorita un segundo, luego otro, luego otro, luego otro. Y después un minuto, y después una hora, y después dos, y tres, y cuatro, y 24 horas. Y es el tiempo físico, el tiempo de la cabeza. Y yo muchas veces nada más vivo ese tiempo. Y entonces digo, ya me tengo que ir, ya estoy tarde, ya tengo que apurarme a hacer este trabajo o esta norma. Pero hay otro tiempo que es el tiempo del corazón, que es el tiempo como que en el que parece que no pasa el tiempo. Es el tiempo de la paz. Es el tiempo que ya no hay sucesión, como que se adelanta la eternidad. Ahorita tenemos sucesiones, pero en la eternidad no. En la eternidad será un único instante de amor infinito, un solo instante de dicha plena. Y a veces el tiempo del corazón lo podemos buscar, por ejemplo, en la oración, ¿no? No me importa, no sé cuánto tiempo llevo, o en la acción de gracias de la comunión, que es un todo en sí mismo, es una comunión con la eternidad. No lo podemos nosotros, pues ahorita voy a vivir ese tiempo, ¿no? Como que es un don de Dios. Dios de repente nos mete en su paz. Y entonces estamos muy bien, muy bien. Si nos mantuviéramos siempre en este tiempo, le daríamos menos oportunidades al mal. Los santos han descubierto este tiempo, el tiempo del corazón. Es preciso estar viviendo en este tiempo con un total desprendimiento de cualquier voluntad personal. ¿Qué me pide, Señor? ¿Qué quieres que haga? Pues ahorita esto y después lo otro. No voy a tener yo mi voluntad, no me voy a estar poniendo nervioso porque ya me interrumpieron, porque me llamaron por teléfono, porque llegó una persona que no esperaba. Estar siempre disponible. Y nos vamos a dar cuenta cómo Dios lleva nuestra vida. Nos conduce. No somos nosotros los dueños de nuestra propia existencia, sino decimos, bueno, tú llévame. Tú eres mi pastor. Abandónate a ese plan de Dios. No te aceleres. No te turbes. Aunque vivas en un tiempo que, en una época en la que parece que todo el mundo está corriendo y deprisa, que todo es velocidad. Pues eso, que ya se bajó esta marca olímpica de 18 segundos a 17 segundos con 4 décimas. ¿Sí? ¿Para qué te sirvieron esas 6 décimas? Pues para nada. Si no me metí en Dios, si no me serené. Y podemos pensar en la presencia de Dios, ¿qué nos hace perder la paz? Una cosa, por ejemplo, que nos hace perder la paz es la vanagloria. El pensar que hemos hecho a veces el ridículo, que hemos quedado mal. Y vuelta sobre lo mismo. Vuelta y vuelta en nuestros pensamientos sobre un fracaso, por ejemplo. Sobre una situación en la que, no sé, no estuvimos a la altura de la circunstancia. Entonces perdí la paz, y tengo que decir, ¿y por qué perdiste la paz? No sé, perdí la paz porque, pues, no sé, tuve que decir una cosa que me daba mucha pena y quedé mal. Bueno, pues, es la soberbia lo que está detrás. el amor propio, la vanagloria. O me hicieron perder la paz, dificultades de trato con otras personas, porque estoy enojado y resentido. Y entonces tengo que decir, acuérdate que tienes una herencia, no vayas a perder tu herencia. Jesús te dejó una herencia. Manda a volar, o incluso mándate a volar. Sé humilde. La humildad resuelve todas las dificultades con otras personas. Échate la culpa. Sé el último en todo, en todo. Sé, pues, el siervo de todos en esta tierra, para que seas después el mayor de todos en la eternidad. Pues perdí la paz por los enojos, por las contrariedades, por los pleitos con una persona o con otra. O perdí la paz porque no acepté un plan de Dios. Yo quería tal cosa y se dio una cosa distinta. Yo quería que lloviera y no llovió, yo quería que no lloviera y sí llovió. Yo quería que, pues, no me diera este dolor de cabeza y sí me dio este dolor de cabeza. Yo quería dormirme muy bien esta noche y resulta que tuve insomnio. Yo quería hacer este retiro con mucha paz y resulta que hubo música de aquí, del pueblo vecino, que no me dejó rezar porque me estuvo distrayendo. Pues Dios te está mandando todo. O sea, Dios te manda el ruido, Dios te manda la lluvia, Dios te manda el sol, Dios te manda el calor, Dios te manda la enfermedad, Dios te manda esta persona o te manda la otra. Es decir, tú métete en el abandono y que Dios te vaya conduciendo. Y entonces empezarás a vivir el tiempo del corazón, que es el tiempo del amor, el tiempo que estoy amando y creciendo en el amor a Dios. Y por eso don Álvaro decía a veces, pues empleando un poquito la analogía con el pasaje de Marta y María, dice, Marta, tú te estás inquietando por muchas cosas. Pues hablándole, por ejemplo, a sus hijas de la administración, pues les decía eso, hijas mías, las prisas nos llevan al infierno. ¿De qué sirve que yo haga las cosas deprisa si no las estoy haciendo por amor a Dios? ¿De qué sirve que me haya metido una inquietud en el alma? Incluso decía, mira, hasta aprende, por ejemplo, a subir despacio las escaleras. No andes corriendo. Aprende a abrir y cerrar una puerta con paz. No vayas a aventarla o a azotarla. No andes produciendo ruidos por todas partes donde pasas. Haz las cosas con serenidad. Es que ya aventó la ventana, ya se sabe que llegó a su habitación porque hace mucho ruido cada vez que llega. No, porque si vas así con esa inquietud y con esas prisas, no vas a poder rezar. No estás rezando. A pesar de que digamos, es que tengo mucho que hacer. Pues sí, pero no se colarán razones de amor propio en todo eso que tienes que hacer. Recupera cuanto antes la paz. Solo entonces Dios podrá actuar en ti. San Francisco de Sales, citando este pasaje de San Pablo, dice, no os inquietéis por nada. Dice que el que se inquieta se parece a los pajarillos que al verse entre redes y lazos se agitan y baten las alas para salir, con lo cual se enredan cada vez más y quedan presos. Por tanto, cuando quieras librarte de algún mal o alcanzar algún bien, ante todas las cosas, tranquiliza tu espíritu y sosiega el entendimiento y la voluntad. Pues si estás muy nervioso, acelerado, enojado, preocupado, inquieto, pues serena tu espíritu. A lo mejor haz un rato de oración, hasta que se calme tu cabeza y se calme tu corazón, porque si no, Dios no va a poder iluminarte. Si estás alterado, si estás violento, nunca es buen consejero pues eso, la falta de paz. Cuántas veces vemos, por ejemplo, a lo mejor en los problemas que hay del tránsito de la ciudad, que por esos aceleramientos, por esas prisas, pues hay gente que, no sé, que incluso saca la pistola, incluso a veces mata al otro, o le choca el coche, o lo persigue, o lo golpea, y todo por una cosa muy tonta, porque no se llevaba paz en los corazones, no había paz. Nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Pues Santa Teresa dice, nada te turbe, nada te espante, nada te turbe. Yo tengo, por ejemplo, falta de paz con respecto al futuro, a lo que me pueda pasar. O tengo falta de paz, pues porque me acaban de avisar de una persona que le encontraron cáncer y pues estoy muy preocupado por ella. Y decía San José María, no es de Dios lo que quita la paz al alma. ¿Estoy muy turbado? Pues voy a hacer oración, voy a serenarte, a sosegar. No se turbe su corazón ni se acobarde, decía el Señor, aunque me van a mí a prender, aunque voy a morir, aunque me van a crucificar, no se turbe vuestro corazón, no se acobarde. La paz es un fruto del Espíritu Santo, dona nobis pacem, hay que pedirlo, hay que buscar tenerla, hay que recuperarla cuando la perdamos, hay que hacer actos de abandono, hay que quitarnos las razones por las cuales la perdemos, hay que desearla a otros, hay que sembrar la paz. Eso dicen que le pasaba a San Francisco de Sales, que se había metido tanto en Dios que donde llegaba se hacía un gran ambiente de paz. Pues derramaba paz, ojalá digan lo mismo de ti. ¿Dónde estabas? Pues ya te extrañábamos. Pues cuando estás tú aquí en la casa, todos tenemos mucha paz, como que las cosas se serenan, todo se aquieta, nos traes paz. Eres una persona que da paz. Qué triste sería que fuera al revés, que dijeran, hijo, vienes y eres una causa de problemas. Nada más llegas y nos enredas la vida, nos complicas las cosas. Por eso San Francisco de Asís, pues compuso esa oración tan bonita de, hazme un instrumento de tu paz. Que yo sea un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo ponga amor. Donde haya duda, que traiga yo fe. Y donde haya pleito, que yo traiga reconciliación. Pues hazme un instrumento de tu paz. Donde haya coraje, pues que traiga benevolencia. Y el Señor decía, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí están los hijos de Dios, traen paz. ¿Quiénes serán entonces los hijos del demonio? Los que traen perturbación, inquietud, guerra, separación. Por eso, no sé, cuando este señor Trump dijo que quería poner unas bardas entre Estados Unidos y México y que además México las iba a pagar, y se dejaron al Papa, y el Papa en el avión dijo, pues hacer muros, levantar muros, eso no es cristiano. El señor Trump se enojó, pero es verdad, o sea, hacer divisiones no es de Cristo. Crear distancias, profundizar diferencias, no, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los que viven en la paz, y como viven en la paz, son constructores de paz. ¿Por qué no hay paz en el mundo? Pues porque no hay paz en los corazones. ¿Y quiénes son los que tienen paz y llevan paz? Los hijos de Dios. Ese es el resultado de los pacíficos. Pero dicen que el diablo tiene mucha prisa, porque sabe que le queda poco tiempo, que ya pues estamos en la época final para que se instaure para siempre el reino de la paz, el reino de Cristo. El demonio vive acelerado. Dios cuenta con la eternidad. Pues, oye, Señor, que yo tenga más veces en mi vida este tiempo del corazón, que no tenga nada más el tiempo de la cabeza, que me trae loco el reloj, que soy un esclavo del reloj, esclavo de la actividad. Puedo hacer muchas cosas, pero siempre con el tiempo del corazón, o sea, con un corazón profundamente metido en la paz de Dios. Pues bienaventurados los constructores de la paz, bienaventurados los que traen la paz de Cristo. La paz del Señor esté con ustedes, y la paz del Señor esté contigo. Y hazme, Señor, un instrumento de tu paz. Qué gran bien voy a dar, mucho más que si diera dinero o lo que sea, o cosas materiales. Es que lo que la gente necesita es estar bien por dentro, tener la paz. Regina Pachis. Que reine en mí la paz de tu Hijo. Eres la reina de la paz. Pues sabemos qué es lo que nos dejó Jesús. Nos dejó a María al final de su vida como nuestra madre. Y unas horas antes nos había dado la herencia de la paz. La paz nos la dio entre la institución de la Eucaristía, entre la herencia eucarística y la herencia mariana. Como si fuera algo que une estas dos maravillosas herencias. Dice, estás entre el regalo de la Eucaristía y el regalo de María, te voy a dar otro. Te voy a hacer alguien que tenga, pues, este maravilloso don. A lo mejor decimos, ¿sabes cuándo puedes apreciar la paz? Pues cuando la pierdes. ¿Qué mal la pasas? ¿Cómo estás inquieto? ¿Cómo no te calienta ni el sol? Pues decimos, no, ya entendí que es una herencia de Cristo. Entendí que tengo que recuperarla en cuanto la pierda, porque no es de Dios lo que quita la paz al alma. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.